something is cooking. Barbara Comedian. Hola Masters, bienvenidos a la nueva temporada de M Podcast. Decidimos llevar este espacio a otro nivel con el objetivo de seguir compartiendo valor y acercarles a emprendedores y empresarios de otro nivel. Les agradezco muchísimo la confianza, ya que estamos celebrando más de 300 episodios. Les recuerdo que pueden escuchar todos los episodios del podcast en cualquier plataforma. En esta temporada estaremos hablando con 12 empresarios pertenecientes a las industrias más afectadas por el COVID y cómo lograron ellos salir adelante. Esto no sería posible sin nuestros nuevos patrocinadores, Banco Industrial, Claro Empresas, Chapin Films y PubliHealth, que se unen a esta aventura y apoyan a llevar el mensaje a todos ustedes. Disfruta de este episodio. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de M Podcast. Queremos agradecerle a los patrocinadores de este episodio, Banco Industrial, Claro Empresas y Chapin Films, por querer apoyarnos para poder llevar este mensaje de esperanza a todos los emprendedores. El día de hoy tenemos a Mario Porres, CEO y cofundador de Guatemala Digital. Mario, bienvenido. Es un gustazo y placer tenerte aquí con nosotros.
Gracias, Marcel. El gustazo es mío. Te cuento que yo tu podcast lo oía ya desde hace un buen tiempo. Me he oído todos los episodios. Y realmente que me hayas invitado a tu podcast, sabiendo la gente que viene acá, es realmente un honor, Marcel. Te lo agradezco.
Gracias, Mario. Mira, y creo que algo que has compartido bastante en otras entrevistas es ese hábito que vos venís construyendo de aprender. Ese hábito de escuchar historias de emprendedores de otros países, de Guatemala y demás. Creo que es un buen hábito. Al final es algo que aprendemos siempre. Y al final, con mi compañero siempre decíamos, logramos información de años a minutos.
Correcto.
¿Verdad? ¿Cómo fuiste desarrollando ese hábito? ¿Cuándo lo viste como algo importante para tu éxito de ahorita?
Correcto. Te cuento que siempre desde la universidad yo tenía la intención de hacer algo. Y siempre buscaba historias de gente que había hecho empresas, empezando por las historias pues más conocidas, ¿verdad? Steve Jobs, Bill Gates, toda esta gente. Y salía un libro, lo leía, o salía un documental, lo miraba. Pero siempre quedaba como que eso de que hace falta ver gente de Guatemala. Claro. Entonces, cuando encontré tu podcast fue así como buenísimo. Aquí sí tengo todo lo que yo buscaba, porque no es lo mismo ver historias de gente de otros países que gente de Guatemala, donde vos te identificas más porque estamos en la misma realidad, sí. Tenemos los mismos problemas y todo ese tipo de obstáculos, ¿verdad? Que se puedan presentar, ¿verdad? En un país como el nuestro.
Y lo que más creo que me llena de orgullo es que ya sos un emprendedor exitoso y todavía seguís buscando aprender de otros emprendedores. Y eso creo que es importantísimo. Y ahí me gustaría entrar a esa filosofía de vida de, a pesar de que yo estoy en donde estoy, pues has montado desde hace 15 años, perdón, 13 años.
Sí, 13 años.
Guatemala Digital.
Ajá, empezamos en el 2007.
Va, imagínate. Y ya llevas 3 años y todavía seguís aprendiendo de otros emprendedores. Creo que es un hábito importantísimo llevar la filosofía de esa parte de seguir aprendiendo. Sí, nunca claro. Quedarte como que, yo ya sé todo y estoy aquí, sino que por más pequeño que un emprendedor sea, tiene algo que enseñarte.
Sí, claro. Sí, y me fascinan. Siempre hay historias con las que uno puede aprender, ¿verdad? Si nos vamos a lo último, por ejemplo, la historia de Elizabeth Holmes con Teranos, con Adam Newman con WeWork. Me fascinan oír esas historias porque, a pesar de que uno ha logrado ciertas cosas, siempre hay que mantener la mentalidad. O al menos yo lo hago de que de un día para otro todo se puede acabar. Todo se puede esfumar. Que siempre hay factores externos que uno no controla, ¿verdad? Y esa misma mentalidad es la que me ha servido desde el día uno a arriesgar. O sea, yo creo que si dijéramos que cuál es el factor más importante por el cual has logrado hacer lo que has hecho, es no tener temor a arriesgar. La tolerancia al riesgo. Pero esa tolerancia al riesgo solo yo la he logrado desarrollar restando la importancia a lo que uno ha conseguido, ¿verdad? Si has conseguido algo, pues ahí está, qué bueno, pero se puede perder de un día para otro. Ha sido un dilema siempre desde el día uno, porque uno va ganando cierto, bueno, ya hice este dinerito, ya hice este otro dinerito, ya me puedo comprar esto. Pero no, siempre es esto que hice otra vez para adentro y otra vez para adentro. Y cada vez es Y siempre es el mismo dilema, porque cada vez es más dinero, pero bueno, no, igual, para adentro, porque yo lo que quiero crear es una empresa que sea notable, ¿verdad? No es, bueno, yo quiero vivir bien, no, yo quiero crear una empresa.
Y eso, creo que eso fue parte de su estrategia de crecimiento en los últimos 13 años, en donde reinvertías todo lo que se entraba, y eso también contribuye a esa parte en donde, bueno, me voy all-in, o sea, me dedico enfocado al 100% en esto, y que creo que por lo que yo he aprendido de muchos emprendedores, que a veces tenemos muchas opciones. Uh-huh. Entonces, tu energía está diluida en 10 opciones. Uh-huh. Y al contrario, en tu caso, no. Una opción. Sí. Esa opción es donde se da todo mi esfuerzo, toda mi energía, toda mi plata. Y 3 años después, sos un monstruo que está creciendo 100% anualmente.
Uh-huh. Sí, fíjate que incluso arriesgando ciertas cosas como... Yo logré sacar mi carrera de ingeniero de sistemas en el mínimo, ¿verdad? En 5 años, en Universidad de San Carlos. Cuento esto porque ya desde muy corta edad empecé yo a tener un buen sueldo. Y uno lo que piensa es, voy a comprar mi casa, voy a comprar esto, voy a comprar el otro. No, o sea, siempre no, yo no compro nada porque yo quiero tener toda la libertad posible para poder... crear un emprendimiento.
Claro. Uh-huh. Y ahí donde otra parte bien interesante de tu historia, Mario, es de que comenzaste un negocio que no funcionó. O sea, te capitalizaste, lo comenzaste, invertiste, no funcionó. Lo que hiciste fue, voy a ir a trabajar otra vez para capitalizarme de nuevo y así comenzar, en este caso, Guatemala Digital. Esa mentalidad, que creo que es esa mentalidad de que sabes de que requiere esfuerzo. Uh-huh. El emprender que requiere de que, o sea, que viene desde tu pasión y que nunca buscaste un financiamiento de otras personas y demás, sino que fue todo propio. ¿Cómo fuiste desarrollando esa habilidad y a base de qué viene esa como mentalidad de que no? O sea, hay que trabajar, hay que esforzarnos y 3 años todavía seguís esforzándote. Me comentabas que seguís liderando la empresa como en el primer día. Uh-huh. Entonces, ¿cómo, de dónde viene esa parte? ¿Son de tus papás? ¿Es de algún tío? ¿Cómo fue que empezaste a creer que así se debería de funcionar las cosas?
Sí, mis papás son un gran ejemplo para mí. Ellos se esforzaron bastante, pero lamentablemente, como la mayoría de familias en Guatemala, ¿verdad? Por mucho que trabajes, no significa que vas a tener lo suficiente, ¿verdad? Entonces, ellos fueron un gran ejemplo para mí. Pero, sin embargo, por las limitaciones económicas que teníamos, eso tal vez como que me caló un poco, ¿verdad? Y me hizo tener ese ímpetu por tener más o sobresalir o subir de... o superarme, ¿verdad? Al final, tampoco fue una cuestión de contactos. Me recuerdo, hay puntos claves, ¿verdad? En mi vida. Uno de esos fue, me recuerdo una vez que mi tío me enseñó una computadora que tenía 7 años y yo estaba fascinado con eso y decía, ¿qué es eso? Tuvieron que pasar otros 9 años para volver a ver una computadora. Entonces no tuve ningún contacto con computadoras antes de los 16. Empecé a estudiar bachillerato en computación. Y en cuarto bachillerato, pues, apenas si había chance de usar el laboratorio, etcétera. En eso, mi tío me regaló una computadora que para ese tiempo ya era obsoleta, porque era una XT sin disco duro, había que meter el disquete para arrancarlo, después otro disquete para lo que querías usar. En ese tiempo ya habían monitores a colores, el mío era monocromático, ya había computadoras con discos duros y todo. Pero yo estaba fascinado, no me lo creía, ¿verdad? Porque yo no tenía ni siquiera consolas de videojuegos ni nada electrónico. Entonces yo miraba eso donde yo podía... tenía mecanismos electrónicos que... no es lo mismo de agarrar un libro de papel, que es siempre lo que había hecho, solo estudiar en papel. No, ahora podía crear cosas. O sea, entonces esa fascinación me llevó a que en 3 meses yo tenía el libro de Turbo Pascal, ¿verdad? Para aprender a programar del colegio, pero en 3 meses ya lo había hecho todo. En el colegio ya en abril ya me sabía todo lo de quinto bachillerato. Oh. Pero yo miraba eso como mágico. O sea, la oportunidad de crear cosas sin dinero, ¿verdad? O sea, porque no necesito ni dinero ni necesito que tener un contacto o alguien que me haga el favor de prestarme qué sé yo, qué cosas. Entonces, para mí la programación fue como algo que vino a cambiarme la vida y que me, o sea, que es una herramienta que me lleva a lugares donde yo no hubiera imaginado.
Uh-huh. Y ahí me gustaría tocar este punto que, bueno, si te das cuenta, tu historia es exactamente o similar al de Bill Gates, ¿verdad? Que lo meten en un colegio o en una universidad en donde habían estas computadoras. Entonces, me gustaría que me des tu perspectiva de la suerte. O sea, ¿crees que existió suerte en ese momento en donde tu tío cabal te dio una computadora, te gustó, que estás estudiando esto en el colegio y creaste debido a esa serendipia, digamos, o en esa suerte que existió en ese momento, volteas a ver para atrás y dices, ok, o sea, si yo no hubiera hecho eso en ese momento, ahorita no estaría en Guatemala Digital?
Sí, puede ser Dios, ¿verdad? Me pongo a pensar, por ejemplo, no sé si hubiera hecho una empresa si yo hubiera vivido hace unas 4 décadas, cuando esto no existía, ¿verdad? Tal vez no hubieran sido las computadoras, tal vez hubiera sido otra cosa. No lo sé, ¿verdad? No lo sé. Solo Dios sabe.
Mira, y te graduaste de la U y empezaste a trabajar.
Sí, eso fue importante. Ahí me recuerdo yo de un buen consejo que me dio mi papá. Me recuerdo que cuando terminé el colegio yo quería estudiar en la Universidad Landívar y le digo a mi papá, papá, fíjate que voy a estudiar en la Universidad Landívar y voy a trabajar para pagármela. Entonces él me dijo, no, mijo, mejor estudia en la San Carlos y te dedicas solo a estudiar. Y ese fue muy buen consejo porque al final me dediqué a estudiar. Es una carrera muy dura, muy dura. La pude sacar en los 5 años, que en ese tiempo era el mínimo que se podía. Y empecé a trabajar ya hasta en quinto año, pero fue un muy buen consejo que mi papá me dio. Eso me permitió haberme graduado muy rápido y comenzar a experimentar ya, ¿verdad? O sea, ya tener un trabajo que ya me daba un buen capital para ya empezar a experimentar con alguno que otro proyecto que ya empezaba yo a querer hacer.
Claro. ¿Y seguiste estudiando después? ¿Estudiaste algo más?
No.
¿No?
No.
¿No te metiste algún otro curso de algún otro tema distinto? Nada.
Fíjate que sí, como a los 5 años, como que se puso de moda, estoy hablando como del 2005, se puso de moda que todo el mundo estaba sacando maestrías y de todo, ¿verdad? Y entonces yo vi un doctorado ahí, bueno, bonito y barato. Entonces, dije, bueno, voy a sacar este doctorado en ciencias políticas y sociales.
Wow.
Al final, solo cerré el pensum, digamos. No hice lo más importante, que era hacer la tesis doctoral.
Claro.
Pero fue un poco porque en ese tiempo que yo estaba trabajando, sí, como que había que ser un poco competitivo y todo el mundo estaba sacando un montón de títulos y yo lo traté un poco, ¿verdad? Pero nada más.
Sí, ok. Y los inicios de Guatemala Digital, Mario, creo que es a mí admiro muchísimo eso de tu parte, en donde estabas trabajando mientras que empezaste a crear Guatemala Digital. O sea, tenías un trabajo que te requería las 8 horas y tu tiempo libre pues le dedicabas a esto, con esa visión de en algún momento dedicarte a eso, porque ese era uno de tus sueños.
Sí.
O sea, tu sueño siempre fue viajar y tu sueño siempre fue poder hacer un montón de cosas que requerían esa libertad financiera y libertad de tiempo.
Sí, por cierto, el tema de los viajes es muy interesante en mi vida. Eso es como para otra.
No, contanos. Es que yo creo que, de verdad, yo cuando converso con mi papá, en el caso con mi papá, él nos dio la oportunidad a nosotros de viajar. Ajá. O sea, nos dijo, mira, él nunca tuvo la opción de viajar, como en tu caso. Y él lo vio y me dijo, mira, o sea, si ustedes no lo hacen, no lo van a poder hacer después, ya se vienen otras responsabilidades. Y nos incentivó y nos dio todas las facilidades para hacerlo. Y yo creo que sin esos viajes, sin esas experiencias, sin todos esos retos que vivís al estar solo, mochileando y demás, un montón de cosas que están pasando ahorita en tu vida, en tu mente, cómo pensabas, tu manera de ver las cosas, no serían lo mismo sin eso. Entonces, por eso creo que es bien importante que contame un poquito de esas partes, pues.
Ok. Entonces, me preguntabas de primero sobre el inicio. Mira, y la verdad es que hay que estar como enamorado de lo que querés hacer, porque cuesta. Al principio, yo empecé a hacer una paginita, ¿verdad?, de fotos de la familia, un poco por hobby. Y se me ocurrió, bueno, ¿y si trato de vender un par de productos? Y los publiqué y se comenzaron a vender. ¿Pero a qué horas los entrego?, decía yo. Entonces agarraba mi hora de almuerzo para ir a entregar. y llegaba en la noche a trabajar, porque ya que se comenzaron a vender productos, al principio fue una página estática donde simplemente, digamos que en Word hiciste la página y la subiste, ¿verdad? Después ya necesitaba, bueno, ahorita sí ya son más productos y necesito comenzar a crear una página, que es exactamente la misma que se ve hoy. Esta página María, esa fue la que creé hace 3 años. Pero al final, en comercio electrónico, ese no es un tema tan relevante, sino que lo relevante ahí es que hay un catálogo grande, precios exactos, precisión en los tiempos de entrega. Pero, sin embargo, sí estamos ya tratando de cambiar el
look and feel. Ajá.
Ya estamos en eso, o sea, pero...
13 años después.
Sí, 13 años después. Pero siempre han habido cosas que se han sobrepuesto, ¿verdad? Y comencé ya a comprar bastante producto. Entonces yo tuve la gran suerte de que yo ya estaba casado, me acababa de casar, y mi esposa, yo necesitaba también ya comenzar a recibir mercadería y no lo podía hacer.
Porque estabas trabajando.
Estaba trabajando y de hecho, incluso a veces tenía que una que otra vez llamar a algún cliente, ¿verdad? Y ahí trataba de ver cómo hacía. Pero cuando ya se comenzó a aumentar un poquito la carga de trabajo, mi esposa me pudo ayudar, ¿verdad? Ella comenzó a recibir la mercadería en la casa, ella pudo comenzar a confirmar las órdenes con los clientes, a hacer una que otra entrega, y ya al año y medio que yo estaba trabajando y con Guatemala Digital, ya me decidí a lanzarme a Guatemala Digital.
¿Y tenías una meta, digamos, de Guatemala Digital, como para decir, ok, si llego a esta meta, me salgo de la empresa? ¿O dijiste, no, ahorita es el momento porque
está creciendo? Fíjate que sí, fue un tema también de que se complicó un poco las cosas donde yo estaba. Entonces, no había tanto una meta. De hecho, ya me quería salir antes, pero como que da miedo ese paso. Y era la segunda vez que lo hacía, porque la primera vez fue en un proyecto que traté de hacer cuando tenía como 24 años. O sea, ya estás como, bueno, lo quiero hacer. Voy a renunciar el mes que viene, y no, y bueno, el mes que viene, y no, y hasta tiene que ser una, en mi caso fue una combinación de que ya quería irme con otra cosa, ¿verdad? Que ya me dio el empujoncito, pero porque da miedo, ¿verdad? Porque yo ya tenía un buen sueldo, y ni la mitad del sueldo me lo gastaba, entonces más de la mitad era para la empresa. Entonces dije, ¿cómo le voy a hacer cuando ya no tenga este ingreso? Afortunadamente me las ingenié, mi medio de financiamiento...
Las
tarjetas de crédito, lo cuento porque para que la gente sepa que se puede y no solo conseguir gente que invierta en uno. Eso sí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Yo logré fabricar un ciclo de compra y de venta que era inferior al tiempo que te da la tarjeta de crédito. Inferior en cierto porcentaje, o sea, por lo menos si yo compraba 100 productos... Yo topaba la tarjeta al día siguiente de que había cortado. La topaba de un solo. Compraba 100 productos y 70 de esos productos ya los había vendido antes de la fecha de pago. Pero como vendiste 70, no los vendiste a lo que te costó. Lo vendiste, le sacaste una ganancia. Entonces me alcanzaba para pagar la tarjeta. Ajá. Eso sí, o sea, sí hubieron un par de veces que me quedé... O sea, yo siempre vi una cantidad exagerada que cualquiera diría... O sea, estás loco. O sea, ¿cómo puedes dormir debiendo esa cantidad de dinero? Siempre debí una cantidad impresionante de dinero porque comencé a sacar 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 tarjetas de crédito.
¿Y lo volverías a hacer?
Sí, claro. Sí. Claro, sí, sí. Sí, sí.
¿Qué aprendiste de eso? O sea, ¿crees que el hecho de que... O sea, muy probablemente también había una responsabilidad detrás tuya.
Te puedo dar dos cosas que son claves. Te puedo enumerar habilidades claves que tenés que tener. Una es disciplina y lo otro es ir probando poco a poco. Uh-huh. Tampoco se trata de una vez meterte a cosas que después no vas a poder manejar.
Claro.
Yo creo que es muy poco a poco, al final se ve, nosotros ya llevamos 13 años, no ha sido de un día para otro. Entonces, disciplina y paciencia.
¿Y hace 13 años sí había competencia? ¿O quién era tu competencia directa? ¿O a quién viniste a moverle el mercado cuando abriste?
Sí, había, ya estaba Pídelo Rápido, ya estaba Iguama.
O sea, empresas de courier.
Sí.
Directamente. Sí. Pero ninguna tenía inventario como en tu caso.
Sí, que yo recuerde, no, fíjate. yo creo, yo recuerdo, no, así puramente comercio electrónico con inventario propio. Habían páginas, pero muy, muy pequeñas. O sea, siempre, yo me recuerdo, desde que empecé, he tratado de seguirle la pista a todos los que entran. Y me recuerdo que entraban, pero salían, entraban y salían, entraban y salían. De hecho, hay un reportaje del periódico del 2007, que nosotros teníamos, 2008 creo, que teníamos menos de un año y ya nos pusieron ahí en su reportaje, hicieron una como listita. La mayoría de esas páginas ya no existen.
Wow. Mira, y creo que también ahí me gustaría abordar esto, que es, o sea, el hecho que vos compres inventario también existe un gran riesgo. Uh-huh. O sea, en donde, ok, muchas de las plataformas de e-commerce no tienen inventario. Y ese es el chiste del e-commerce, entre comillas.
Sí.
Yo contacto al proveedor, se lo compro más barato y lo vendo más caro. Le meto publicidad y entonces al final creas todo eso. O sea, al final sos una pasarela entre proveedor y vendedor. Uh-huh. Y en tu caso, vos compras el producto, es tu producto, lo almacenás, lo distribuís, lo asegurás y lo vendés.
Sí, así
y
fue.
Y lo entregás.
Sí, así empecé. Así sigo, pero ya con un modelo híbrido. Pero yo manejé mi propio inventario con mi propio dinero nada más desde el 2007 hasta el 2015. El tema es que yo miraba que la gente se quejaba mucho de páginas que traían bajo pedido. Y decía yo, no, yo solo...
2 semanas, 3 semanas, ajá, de entrega.
Yo daría ese servicio solo si tuviera un courier. Pero conforme fue creciendo Guatemala y tal... yo ya pude ir contratando más gente, que al principio es a veces hasta es desesperante, ¿verdad? Porque tienes que hacer de todo, ni siquiera podía tener un contador, yo tenía que hacer mi contabilidad, y tienes que lidiar con todo y decís, quisiera yo que viniera alguien y bueno, te voy a dar tanto plata y ya tengo de todo, pero aguantamos eso y ya pasamos una etapa en que comenzamos a poder... ir contratando gente y comencé a poder ir haciendo mi departamento de informática, de desarrollo de sistemas. ¿Qué pasó allí? Yo comenzaba a probar y, bueno, se puede hacer esto, se puede hacer el otro. Entonces comencé a experimentar y paré creando una funcionalidad de tener un catálogo de millones de productos sin que los tengas. Y yo ya pasaba, ya tenía como unos 2 años así, como en el 2013 lo comencé a hacer. Cuando a la vez la página ya venía para abajo, 2012 había sido nuestro mejor año. Yo creo que tuve la fortuna de empezar en el 2007 porque no tenía competencia y eso me permitía ir creciendo sin gran gasto de publicidad y eso. Pero ya en el 2012 tal vez como que entró mucha competencia y empezamos, el 2013 fue más bajo, 2014 más bajo, y tuve que empezar a despedir gente. Esto no tiene salida, así como vamos. Bueno, ¿y qué tal si esta funcionalidad que yo tengo, que en ese tiempo era solo como una opción de sugerencias? Entonces la gente buscaba, le salía el producto, le daba, sí, un botón que decía, sugiero que esto lo tengan en inventario. Ajá. Entonces nosotros agarrábamos de ahí productos, ideas de productos para comprarlos. Pero bueno, y ahorita sí voy a tener que poner esto... lo voy a tener que publicar porque no me queda de otra.
Sí, porque entonces, ya la gente no te estaba comprando.
Ajá, entonces... a raíz de ahí sí comenzó un crecimiento explosivo, que al final es un tema de saberlo manejar, ¿verdad? O sea, aunque la operación no sea tuya, pero si haces buenas alianzas con las empresas, puedes controlar bastante la operación. Y entonces, la verdad que es bien complejo, pero ya de la mano con que ya había más... capital para contratar gente, entonces ya pudimos formar un buen equipo de sistemas y ahora es nuestro fuerte, ¿verdad? Sí, nos preguntan, bueno, ¿y ustedes en qué se diferencian con la competencia? Hablando de internamente de la estructura de la empresa, es de que nosotros nos dedicamos a desarrollar todo nuestro software, lo desarrollamos nosotros y eso nos permite dictarle las reglas del negocio al software y no que el software no las dicte. Cuando compras un software o alquilas un software, pues te tenés que acomodar a lo que se puede hacer ahí, ¿verdad? Y en un negocio como este, comercio electrónico, no puede ser así porque lo principal es el sistema. Uh-huh. O sea, la página, ¿verdad? Pero la página es al final solo
la fachada.
La fachada, ajá. Detrás de eso hay tantas integraciones con couriers, con empresas de entrega, con pasarelas de pago, con todo. Entonces, hay tantas integraciones, hacemos scrapping para sacar datos de que nos funcionan para tener listados de precios, de productos y todo eso.
Claro. Mm. Mira, entonces, digamos, las personas que hacen su pasarela o su plataforma de e-commerce, lo más probable es que ellos alquilen o que adquieran un software que ya existe y solamente pues suben su información ahí y ya lo promueven.
Sí, yo lo que cuando me piden consejo, yo lo que les digo es, mira, si tu producto se diferencia o si tu marca se diferencia, no importa. Si lo mejor es, andate con un Shopify, andate uh-huh. con algo que esté hecho. Aquí en Guatemala también hay plataformas como Webifica, hay pasarelas de pago como Coupay Pro. Entonces, usar las herramientas que existen porque lo que te diferencia es tu marca o tu producto físico. Pero si no, si vos puramente lo que querés hacer es comercio electrónico y vender lo que caiga, lo que sea, lo que esté de moda, hacé tu página, claro. Desarrollala, porque eso va a ser el núcleo de tu modelo de negocio.
Y eso, ¿qué? O sea, entendiendo la parte positiva de que vos manejas todo eso, pero también tiene su parte negativa, en donde si se cae el servidor, si se cae lo que sea.
Claro, claro.
Ya hay un gran... O sea, no hay nadie a quien más responsabilizarse que uno mismo.
Sí, claro, claro. Y sí, por eso es delicado, pero ahí sí que... como decía Steve Jobs, ¿cómo conectas los puntos, verdad? Y yo logré conectarlo porque yo no soy comerciante, yo soy malísimo para vender. Pero al final tengo una página que vende, pero a mí se me ha facilitado porque es mi profesión. Uh-huh. Entonces...
Y te gusta, pues.
Y me gusta. Incluso hasta hace un par de años todavía programaba. Ahorita ya no puedo, ya no me queda tiempo. Tengo que ver tanto tema administrativo que imposible. Incluso mi gerente de informática ya dejó también de programar, ¿va? Porque ya tiene tanta gente a su cargo. Ahorita nuestro departamento de sistemas tiene 12 personas. Que ya es solo para ser un departamento de sistemas, ya es de una empresa mediana, ¿verdad? No. Entonces también ni él está programando, ¿verdad? Yo le digo, mira, hace nada más pruebas de concepto. Una nueva tecnología, probada, si se puede, si funciona, si se acopla lo que no usamos. Y ya le decís a los demás, bueno, háganlo así. Que eso yo en su momento era lo que hacía, ¿verdad? Ah, bueno, voy a... O sea, ya no me acaba de programar todo, sino que a ver algo nuevo. Uh-huh. Trataba de ver, ah, sí, esto se puede hacer así, ¿sá? Entonces ya ponía, digamos, como la plana.
Claro. Uh-huh. Y también creo que otro beneficio es de que la plataforma está tropicalizada a los procesos actuales en nuestro país.
Sí, claro. ¿Verdad? Fíjate que hay cosas que tal vez la gente dirá, ¿y aquí en esta página por qué ni siquiera hay una carretilla? Aunque ahorita sí ya es necesario hacerla, ¿verdad? Pero ¿por qué no hay una carretilla? ¿Por qué no hay una...? Ni siquiera me piden usuario y password. Eso está hecho con un propósito. Está hecho así porque se pensó en hacerse así por facilidad de uso. Y sí, se ha probado que ha funcionado, ¿verdad? O sea, el no tener un usuario y un password yo analizaba, si yo voy a tener una página, al principio era bastante pequeña, la gente va a comprar de vez en nunca mi página. Entonces, ¿por qué les voy a poner un usuario y un password que después no se van a acordar? Entonces, tratamos de hacer las cosas lo más simple posible para el lado del usuario. Entonces, hay gente que pensará, chica, pero aquí esta página parece de los años 2000 y ni siquiera hay una carretilla, no hay usuario y password. Pero todo eso está hecho a propósito.
Y es la que más vende en Guate. Sí. Hace 100,000 ventas al mes, ¿verdad?
Sí, ya un poco más.
Wow.
Ya un poco más. Ya estamos vendiendo más de 10,000. Estamos despachando más de 10,000 órdenes al mes. Entonces yo creo que este año vamos a superar las 120,000.
Wow.
Ajá.
Felicidades.
Sí, sí, gracias.
Wow.
Sí, sí.
Y creo que lo que más me impresiona es que este crecimiento ha sido con capital propio. O sea, vos sos el único socio, o bueno, tu otro fundador. ¿Cómo?
Sí, todavía. Okay. Todavía. Acabo de empezar un proyecto que yo lo quería hacer desde hace ratos. Digamos que Guatemala Digital es un Amazon a la Tortrix. Uh-huh. Es un modelo B2C, Business to Consumer. En español, negocio a consumidor. Y siempre también había tenido la idea de hacer un eBay a la Tortrix, que es un C2C, un Consumer to Consumer. Gente que le vende a gente. Entonces, el modelo de negocio es muy distinto. Es muy distinto un Amazon, digamos, que un eBay. Y traía esa idea de qué ratos, pero nunca la lograba hacer. Guatemala Digital al final me terminó consumiendo bastante. Entonces, eso sí, ya me asocié con dos amigos que igual estamos en la misma trayectoria. Los tres somos informáticos contemporáneos y acabamos de sacar una página C2C que se llama rapimercado.com. Entonces, lo bonito de esa página, que al momento yo creo que no hay otra que esté ofreciendo lo mismo, es de que somos la única opción donde vos puedes comprar y vender, que es lo más importante, sin salir una sola vez de tu casa. O sea, que publicas tu producto, esperas a que se venda, cuando se vende te llega un correo para que te metas a la plataforma, imprimís una guía que la pegas en una caja, la llegan a traer y a los días pues ya tenés tu dinero en tu cuenta bancaria. Entonces, eso está recién salidito del horno, ¿verdad? Ahorita lo que tenemos es el MVP, ¿verdad? El Minimum Viable Product, el producto mínimo viable. Y en esas estamos, ¿verdad? Otra vez, como que es un nuevo bebé, ¿verdad? Entonces, otra vez hay que empezar ahorita a cambiarle los pañales y todo, ¿verdad? Ahorita no hay tráfico ni nada, pero ahí estamos otra vez con este emprendimiento también, viendo... recordando viejos tiempos.
Mira, se nos olvidó responder una pregunta, era que nos contaras la perspectiva de los viajes. O sea, creo que fue un sueño tuyo desde muy pequeño, no tuviste la oportunidad de viajar y dijiste, bueno, cuando tenga ya Guatemala Digital, cuando ya esté montada, quiero viajar. ¿Qué buscabas en esos viajes?
Sí, fíjate que a mí siempre, ahorita me recordé de algo. Cuando yo tenía 6 años, mi tío tenía un mapa mundi en su cuarto. Y yo me ponía a copiar los países en un cuaderno. O sea, a mí me fascinaba la geografía desde que tenía uso de razón. Y nunca viajé fuera del país. Y me acuerdo una vez que con mi papá él andaba, creo que en ese tiempo estaba como de visitador médico o algo así. Y llegamos a Tecunumán. Y yo tenía como 12 años y yo le digo, papá, ¿y esa es la frontera? Sí. Y yo me quedé, ala, no puede ser, esa es la frontera. Y al otro lado hay otro país, ala, algún día, decía yo. Tuve la fortuna que un par de años después jugué tenis de mesa. Gracias al tenis de mesa pude hacer un viaje a México, otro a El Salvador. Y de allí me involucré un poco con la Academia Olímpica, ya cuando estaba en la universidad. Ya tenía 21 años, ahí pude viajar otro poco, pero ya cuando yo empecé a trabajar y que ya me podía pagar mis viajes, entonces ahí ya me di gusto, pero bueno, un viaje al año, etcétera. Pero ya con Guatemala Digital, ahí sí fue como ya mi sueño realizado, así como de simulemos que somos mochileros. A mí me hubiera gustado irme 6 meses a la Indochina, otros 6 meses a África. Pero bueno, o sea, igual he tenido, lo he podido probar, no tanto tiempo, pero sí lo que me ha permitido crear una empresa y con capital propio es de que, bueno, ahora sí me voy a dedicar mi tiempo y me voy un mes. Ajá. Me voy un mes a Tailandia y Camboya. Ah, bueno, ahora me voy un mes a recorrer todo España y todo Marruecos. Ahora me voy un mes al mundial. Me voy a Rusia y a San Petersburgo, a Sochi, a Moscú. Y eso es al final, ha sido muy satisfactorio, ¿verdad? No ha sido tanto, bueno, ya hice esto, el otro, ya conseguí tal bien económico. No, o sea, el tener la libertad. Porque al final la vida se te va rapidísimo. O sea, ¿para qué uno está, que voy a comprar casas o qué sé yo? Si de todos modos se te pasa de verdad la vida increíblemente rápido. Entonces yo siento que la mejor manera de invertir como que lo que has logrado ganar es en cosas que te hagan vivir el momento. Y una de esas para mí ha sido los viajes.
Claro. Y también, o sea, creo que también lo puedes ver en la parte del emprender, ¿verdad? O sea, vos teniendo 31 años, Emprender Guatemala Digital, o sea, ya a esa edad ya hay mucho, ya tenías esposa o ya existía mucha responsabilidad.
Y yo hubiera querido hacerlo antes, pero no podía. O sea, tuve que esperarme a que lo que estaba tratando de hacer resultara. Pero bueno, ahí sí que cada quien tiene su recorrido distinto según sus circunstancias, ¿verdad?
¿Y cómo veías en ese momento? O sea, entendiéndose que muy probablemente iban a querer tener hijos. O sea, el emprender es algo súper arriesgado como para empezar a
planear. Fíjate que mi esposa con eso sí nunca fue...
¿Ah, sí?
Ajá, ni siquiera fue tema. O sea, no sé, como que ella también es así como... No es como muy preocupada por ese tipo de temas, ¿verdad? De que... O sea, yo a veces sí pensaba, no, pues mis amigos ya hasta están teniendo que pagar sus casas y yo ni siquiera he empezado a comprar una.
Ajá.
Pero no, ella igual, no, nunca fue tema, ¿verdad? Y como no teníamos hijos tampoco. Ahora ya tengo un nene de 9 años. Sin embargo, incluso con hijos creo que...
Igual.
Bueno, y de hecho con hijos siguió siendo lo mismo, ¿verdad? Porque...
¿Cómo apagas ese...? O sea, entendí lo que me dijiste, lo de riesgo, pero ¿cómo apagas ese miedo, de esa incertidumbre de... Bueno, o sea, en el 2015 estuviste bajando, te tuviste que reinventar ya teniendo una familia, ya teniendo un montón de responsabilidades. ¿Cómo apagas ese switch del miedo en donde, ok, todo esto que se está yendo para abajo, mi hijo está en el colegio, en la casa o las deudas que se tienen? ¿Cómo abordas eso?
Afortunadamente nunca he tenido deudas. Solo las tarjetas de crédito, pero digamos que es la parte de la operación de la empresa y no es tanto como una deuda porque es muy inmediato. Eso es clave, no tener deudas. Uh-huh. No tener deudas. Y es lo que yo decía desde un principio, yo no me voy a meter a un compromiso de pago de 20, 25 claro. años porque yo quiero tener ese dinamismo y eso fue lo que me ha servido. O sea, bueno, igual yo no le debo nada a nadie. Y si me quedo en la calle, pero claro. Ok, pero no le debo nada a nadie. Entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, bueno... Voy a buscar trabajo otra vez.
Yo también pienso lo mismo. O sea, creo que es más difícil el emprender que buscar trabajo. O sea, creo que la parte difícil está en el otro lado, en donde, bueno, me voy a arriesgar, voy a hacer todo eso. Y cualquier cosa, bueno, entonces, mientras tanto busco un trabajo, mientras que me capitalizo, así como vos hiciste, uh-huh. y vuelvo a probar.
Ajá.
Y así te vas.
Ajá, sí.
O sea, creo que es una... Bueno, no sé, tal vez me contás un poquito, pero te estás disfrutando demasiado el camino como para... Solo pensar en el final.
Claro, es lo que siempre se dice, ¿verdad? Lo importante es el trayecto, no el fin. Uh-huh. No el a donde se quiere llegar, ¿verdad? O sea, hay que disfrutar el viaje, ¿verdad?
Claro.
Hay que disfrutarlo. Y de verdad que en ese sentido, a pesar, obviamente, sí hay días estresantes y de todo, pero de verdad que se disfruta, o sea, de verdad que se goza. El que vos tenés algo tuyo y que vos puedes decidir, ahora lo voy a hacer... Así, o lo voy a hacer así, o le voy a dar la vuelta, o esto, o entonces eso te mantiene motivado porque no le tenés que pedir permiso a nadie y es tu juguete, ¿verdad? Es como, es hasta como decir un hobby.
Ajá. Y estás contento siempre con tu hobby.
Ajá.
Mira, con el tema de que no se paga publicidad, eso es algo que me parece súper interesante. O sea, lograste crecer, o sea, desde el primer año has crecido, ahorita. Has tenido crecimiento del 100% sin publicidad. ¿Cómo lo has logrado que la gente logre hablar y que se recomienden? Y dos, ¿cómo ves eso escalable?
Sí, han habido puntos clave. Yo creo que tuve la suerte que cuando empecé, estaba de moda el iPod. Y en ese tiempo solo lo vendían dos empresas en Guatemala. Y lo vendían bastante caro. Entonces, era como muy fácil mandar a traer el iPod y todavía te quedaba un buen margen para ganarle. Entonces, yo daba un precio más bajo que el que daban ellos. Esa diferenciación de precio me permitió poder crecer combinado con... En ese tiempo sí pagué publicidad hasta tal vez como en el 2016. Pero nada más era Google. Y no era, pero ni el 0.5%. Menos del 0.5% de lo que facturábamos. En ese tiempo también era muy fácil venir y... Ah, bueno, yo quiero ofertar las palabras clave de iPod y todo eso. Era muy barato. Porque nadie se anunciaba en Google. Entonces, me sirvió mucho Google. Fue mi única publicidad. Probé como un año o menos de 2 años en Facebook, pero ahí sí no me gustó. Al final Google fue lo que más me ayudó los primeros 8 o 9 años. Y después, digamos que ya cuando nos reinventamos, como que le atinamos un producto muy diferenciado. Ese producto muy diferenciado que es tener un catálogo de millones de productos y una experiencia de compra local. con factura del 100% de lo que se paga, etcétera, es ya lo que nos está ayudando a que simplemente que la gente se vaya recomendando, ¿verdad? De boca en boca. Entonces, ahorita la verdad que estamos en una posición, pero de privilegiada, ¿verdad? Privilegiada, porque ¿quién no quisiera tener ese crecimiento y sin publicidad?
Claro. Y ahorita, en esta época de este año de la pandemia, encontré que no creciste en temas de ventas, sin embargo, creciste en tráfico.
Bien.
O al revés.
Fíjate que ahorita, ya hoy por hoy, te puedo decir, estuvo loco. Marzo, abril bajamos. Abril sí fue súper bajo. Abril estábamos vendiendo casi la mitad de lo que vendíamos en febrero. Pero después llegamos a julio. Y en julio estábamos vendiendo más del doble de lo que vendíamos en febrero.
Ok.
Y después volvimos como a bajar. Pero, sin embargo, estamos vendiendo casi el doble de lo que vendíamos antes de la pandemia. Entonces yo creo que al final... todo está como volviendo a la misma tendencia de antes de la pandemia. Y sí estamos, gracias a Dios, sí seguimos creciendo, pero creo que nos volvemos, estamos nivelando otra vez el crecimiento que teníamos, como de un 100% anual. Ajá. Porque hoy este mes, el mes pasado, por ejemplo, se vendió el doble del mismo mes del año anterior.
Claro. ¿Y qué crees que está haciendo eso? O sea, ¿qué son las tendencias? ¿Es la cultura? ¿Ya está más? ¿Crees que ya hay gente más bancarizada? ¿O qué crees que es eso? O sea, ¿o es la misma gente la que compras o que compra más que sí, lo que ha logrado?
Son varios factores. Siempre está el factor de que cada vez hay más gente con acceso a internet. Uh-huh. Está ese factor. Pues ahorita, claro que por la pandemia la gente comenzó a comprar más en línea, pero a ver cómo le está yendo a las demás empresas, porque es complicado cuando tenés un buen negocio por una pandemia. Uh-huh. Pero eso es...
temporal.
Pasajero, ajá. Claro. Entonces, después, ¿cómo haces, verdad? Porque tuviste que haber invertido. Al final, nosotros nos costó mucho. Tuvimos meses complicados porque teníamos demasiadas órdenes. Y aunque estamos contratando gente, pero es tanto que no te da tiempo de contratar gente tan rápido y que estén capacitadas para cumplir la demanda actual. Uh-huh. Y al final tampoco es que hayamos contratado tanta gente para lo que llegamos a vender en julio. Entonces, al final la gente que contratamos quedó como...
casó.
El casó con la operación que tenemos hoy por hoy.
Claro. Uh-huh. Y mira, a mí lo que... escuchándote, creo que el tema de la escalabilidad... me comentabas que existieron opciones para, pues, irse a otros países de Centroamérica. ¿Cómo es a futuro Guatemala Digital... en temas de escalabilidad, o sea, en temas de que ya no sos vos el único, sino que hay diferentes gerentes en países y demás? Porque creo que ahorita seguís manejando vos bastantes de las decisiones y se puede convertir en un cuello de botella en algún momento.
Sí, fíjate que tuvimos una propuesta de hacerlo de Guatemala Digital en toda Centroamérica. Y tratamos de hacerlo en Costa Rica, pero al final ya no se pudo. Pero me di cuenta al final de que no era la mejor decisión. ¿Por qué? Porque eso fue hace como 2 años. ¿Y qué es lo que pensás cuando decís, ah, bueno, estoy en Guatemala, pero me voy a ir, por ejemplo, a Costa Rica, porque quieres vender el doble, digamos? Y te cuento que ahora no vendemos el doble de lo que vendíamos en ese tiempo. Ahora vendemos como 8 veces lo que vendíamos en ese tiempo. Entonces, como que a veces te vas por un camino que no es el mejor, pensando en que vas a replicar las cosas, cuando realmente lo que te hace falta es... todavía te falta mucho por desarrollar donde estás.
Ya.
Ajá. Y escalabilidad, ese tema me fascina, fíjate, porque al final yo soy alguien de sistemas. Entonces, a mí me fascina eso porque eso es súper escalable. Y por lo mismo, no sé si sabías, pero nosotros ni siquiera existimos en las redes sociales.
No sabía.
Ajá, ni siquiera existimos en las redes sociales. Sí estuvimos... pero al final era algo que no nos permitía dar el servicio que queríamos. Te lo ejemplifico. Nosotros hacemos nuestra página y dentro de nuestra página vos... ahí sí nos esmeramos, ¿verdad? Para que nos tengas toda la información, compres, pero no hay nadie atendiéndote. Uh-huh. Nosotros ni siquiera tenemos atención telefónica. La tuvimos también, pero la quitamos. Pero sí somos muy eficientes si alguien nos escribe por medio de nuestra página. O sea, nosotros desarrollamos todo un sistema de seguimiento de clientes, ¿verdad? Un CRM.
También nosotros lo desarrollaron.
También lo desarrollamos nosotros.
RP, CRM.
Todo. Entonces, eso nos permite que así lo queremos y así lo hacemos, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué pasaba con las redes sociales? A veces nos preguntaban algo que nos consumía mucho tiempo porque, pues, se pregunta lo que sea. No estás encasillando, encuadrando o direccionando las preguntas de tal forma, ¿verdad? Para que te queden como ya más procesadas. Eso nos quitaba mucho tiempo. Tampoco podíamos contestar de lo que el cliente quería, ¿verdad? Porque si estás trabajando sobre millones de productos, ¿qué se puede hacer? Entonces, nuestro mercado es un mercado más donde la gente sabe qué es lo que quiere comprar o lo sabe investigar.
Claro.
Eso nos permite tratar de dar los precios más bajos posibles. ¿Qué pasa con las redes sociales? Que no es, para nosotros no es algo escalable. O sea, si hoy vendes 100 con dos personas y si quieres vender mañana 200, necesitas 4 personas. Si quieres vender 400, necesitas 8. ¿Por qué? Porque es un trato, es una operación muy manual.
Sí.
Muy manual. Entonces, nosotros preferimos salirnos de las redes. Porque la gente también se acostumbra a que mira el icono de Facebook y se mete a Facebook a preguntar. Y nosotros teníamos nuestro sistema de preguntas, pero de todos modos, la gente nos buscaba en Facebook. Y al final, el tema es no dejar de atender a la gente, sino le queremos dar el mejor servicio posible a nuestro público. Y si nosotros tenemos un montón de gente atendiendo en redes sociales, no podemos dar tan buenos precios.
Claro.
Si la gente pregunta por redes sociales, no la estamos guiando tan bien como en nuestra página, donde si quieren preguntar por un producto, ya los como que le metemos otra búsqueda ya para que ubique el producto y dentro del producto ya pregunte. Nosotros sabemos de qué nos está preguntando, etcétera. Entonces, al final, nuestra estrategia fue salirnos de las redes sociales.
Interesantísimo. Eso creo que confirma la importancia de esa parte de la escalabilidad, no solo el crecimiento, porque pudiste haber crecido en Facebook y demás, contratando más gente, manejando ese flujo, que estoy seguro que no sería tan eficiente como en la página web. O sea, yo me meto en la página y es porque ya estoy buscando algo. No solo voy a preguntar para comparar, digamos, voy a preguntar para ver qué pasa y que me dejen ahí sin contestar. Entonces, creo que excelente. Creo que ese es un punto valiosísimo porque al final confías tanto en tu servicio que querés que la gente pase por ahí y que no me agarren por 5 lados distintos.
Sí, correcto. Y mira, no digo que sean malas las redes sociales. Son buenas. Pero ahí, en lo bueno está el detalle. Son tan buenas, o sea, en un día pones una página y si le metes plata, ya empiezas a vender. Uh-huh. Pero lo mismo, esa misma facilidad después te traiciona, ¿verdad?
Claro.
Porque entonces seguís dependiendo de Facebook, de Instagram.
Y de pauta y todo eso.
Entonces, si no pagas, si un día dejas de pagar, ya no, digamos que tal vez sí sigues vendiendo, pero no lo que estás acostumbrado a vender.
Interesante.
Entonces sí, son buenas redes sociales, pero ¿qué es mejor todavía que eso? Es no depender de eso.
Claro.
Entonces, ¿qué es mejor que eso? Desarrollar tu propia plataforma.
Interesantísimo.
Ajá.
¿Y en algún momento se han puesto a pensar en vender una plataforma como Guatemala Digital, como el esqueleto para que otras empresas monten su e-commerce similar?
Sí, fíjate que lo quisimos hacer en... Sí, ha surgido la idea. Hemos tenido alguna que otra propuesta. Al final, estuvimos cerca de hacerlo en Colombia, pero la logística de importación y las limitantes, digamos que las regulaciones de allá son distintas a las de acá, entonces no se acoplaba. Sí lo queríamos hacer como un servicio, ¿verdad? Como una plataforma.
Un SaaS.
Ajá, como un software as a service, en donde nosotros cobrábamos un porcentaje de la facturación. Pero al final, la verdad que nos estamos bastante entretenidos con lo que tenemos ahorita. Entonces, descartamos la idea.
Y eso, o sea, creo que es algo fundamental, ¿verdad? Ese enfoque.
Uh-huh.
O sea, porque sí, muy probablemente existen muchas oportunidades como el ser internacional, el pues proveer de este SaaS, el empezar a vender de otras maneras. Pero creo que el parte del éxito, y ahorita lo confirmo, es ese enfoque.
Uh-huh.
No, vamos a trabajar aquí, vamos a hacerlo así, lo vamos a mejorar, lo vamos a triplicar, lo vamos a multiplicar las veces que sea, mejorando. Uh-huh. No volviéndonos tan extensos que al final nos volvemos frágiles.
Sí, como nuestra operación al final es muy física. Y nuestra operación es muy física porque yo sí he querido tener el control desde que algo lo compramos en Estados Unidos hasta que se lo entregamos al cliente. Entonces nosotros pues ahí tenemos nuestra bodega, toda la mercadería pasa por ahí. Y igual seguimos teniendo un modelo híbrido, ¿verdad? Seguimos teniendo nuestro inventario que siempre va creciendo y nuestro catálogo de ventas bajo pedido. Y entonces, el tema es de que la operación sigue siendo muy física, que es muy difícil replicarla a otros países.
Claro. O sea, el mismo servicio lo vas a replicar en otro lugar.
Pero esa es una ventaja, babos, porque también como la operación es muy física, no es tan fácil de replicar. No es como que solo haya hecho... Cuando haces solo el software, así que bonito. Lo podemos, bueno, que esté disponible para Centroamérica o para Latinoamérica. Pero también tenés mucha competencia.
Claro. Claro. Mira, y el tema de... Bueno, que creo que es algo que vale la pena tocar. O sea, sos ingeniero en sistemas. Uh-huh. Y ahorita estás liderando una empresa, una corporación ya grande, en donde existen muchísimas oportunidades.
Soy un MBA de la calle.
Ajá, cabal. ¿Cómo, o sea, qué consejo le das a la gente que a veces se limita por eso? O sea, ¿qué crees que, con qué enfoque o con qué perspectiva debe abordar estos retos del día al día sin saber administrar un negocio, teniendo conocimientos en la parte técnica, pero con la gana de aprender?
Pues que hay que entrarle, hay que tener miedo. Yo traté de sacar un... Cuando todavía no había tanto curso, ¿verdad? Me recuerdo que traté de sacar un, digamos que un MBA por mi cuenta. Me metí a la Wharton University y vi el pensum y vi que ahí estaban publicados todos los libros. Fue como en el 2004. Y entonces yo agarré, me metí a Amazon y compré todos los libros.
Ok.
Entonces dije, oh, me voy a volver un administrador. Pero ya vas, no leí pero ni la mitad de uno. Entonces al final en la calle, y sí hay buenos cuentazos, ¿verdad? Claro. Uno se da buenos cuentazos, pero digamos que se pierde plata, pero es como que el costo de tu educación.
Sí. O sea, y creo que es algo que muchos necesitamos, esa parte empírica. Uh-huh. ¿Verdad? Esa parte, bueno, necesito experimentar. A mí uh-huh. no solo me lo pueden decir y ah, qué bonito, sino que yo sí necesito vivirlo.
Que yo creo que ese factor es obligatorio. Uh-huh. El tema de ir a la universidad a estudiar un MBA es opcional. Uh-huh. Lo obligatorio es hacerlo en la calle.
Claro. Ajá. Claro, buenísimo. Mario, excelente. ¿Crees que tenés algún libro que nos puedas compartir que le pueda servir a la audiencia?
Sí, sí, sí. Hay un libro que se llama Founders at Work de Jessica Livingston. Ella es una de las fundadoras de Y Combinator.
Ok.
El libro es viejo, el libro es como del 2006, pero tiene 20 historias. Entre esas está... Hay entrevistas, pero Airbnb, son entrevistas extensas. Airbnb todavía no existía en ese tiempo, pero igual se aplica perfecto. Está, por ejemplo, el de Adobe, está Wozniak de Apple y muchos más, pero son como entrevistas muy, muy íntimas. Entonces, donde la gente te cuenta lo bueno y lo malo, y a veces te cuentan, sí, que gracias a la inversión, a los inversionistas, hay otros que no, que los inversionistas son una lata, solo se aprovecharon de mí, de todo. Entonces, ese libro, te podría decir un montón de ese tipo, pero ese me gusta mucho porque son 20 historias distintas. Uh-huh. Entonces, ese libro es uno de los que, digamos que es el primero que recomiendo para la gente que está empezando un negocio. Y más si es en el tema de tecnología.
Claro. Uh-huh. ¿Y qué te dirías a vos cuando tenías 31 años? Desde ahorita, o sea, de tu perspectiva de ahorita, ¿qué te dirías si te ves de 31 años?
Contratá de una vez.
Un contador.
Un contador, sí.
¿En serio?
Sí, sí. Pero es que igual no se puede. Es que es como, bueno, o sea, al final uno hizo malabares y claro. Tocó hacerlo.
Tocó resolver.
Tocó resolver. Sí, no sé, fíjate. No sé qué.
Uno de los invitados se dijo gracias. ¿Sabías? Dijo, mira, yo me diría gracias por querer arriesgarte y poder tener esa capacidad de poder ser valiente y tirarte al agua. Porque obviamente 20 años después está donde está por esa decisión que se tomó hace 25 años.
Bueno, obviamente lo que le dirías, mira, sí funciona.
Tengo el futuro, dale. ¿Verdad?
Sí, dale, no te preocupes.
Claro, buenísimo. Ajá. Mira, Mario, de verdad, te lo agradezco. Excelente trabajo. Y le recuerdo a la gente que existe rapimercado.com, uh-huh. ¿verdad? Para que entren a ver, que vendan sus productos. Uh-huh. Que ya no nos dio tiempo tanto de avanzar, pero tal vez me gustaría... ¿Cómo vas a competir directamente con Facebook Market y con todas esas plataformas gratuitas que existen para poder vender tus productos? Uh-huh. ¿Cómo lo harías o cómo lo vas a hacer?
Ahorita está sencillo, ¿verdad? Porque ahorita sí nos diferenciamos. ¿Por qué? Porque Facebook Market y todo eso, OLX, son solo clasificados. Una empresa C2C lo que hace es garantizarte la transacción. Que el que compra reciba su producto, lo que pidió. Y que el que venda reciba su dinero. Entonces, eso puede que en Facebook Market no pase, ¿verdad?
Claro.
Puede que engañen a la gente, etcétera. Y es precisamente el vacío que viene a llenar una empresa C2C como la de Rappi Mercado.
¡Qué buen pitch! Ahí en 30 segundos. No, Mario.
Elevator pitch.
Cabal, te lo agradezco. Y buenísima onda por estar acá. Y qué honor saber que escuchabas el podcast y que te sirvió bastante.
Gracias, Marcel. Y fíjate que... te agradezco a vos un montón. Me siento muy honrado, como te lo había dicho, de estar acá. O sea, que es como estar en un cuadro de honor, ¿verdad? Y te felicito por tu podcast. Me fascina tu podcast. Espero que hayan cualquier cantidad de temporadas más y un montón de gente más. Porque la mayoría de la gente que ha pasado por tu podcast es, pero de verdad, súper inspiradora. De bueno, verdad que hay casos que uno dice...
Ya sos uno de ellos, ahora.
A la madre, ¿cómo fue que de verdad que gente que estaba así como que en la... cuerda floja, ¿verdad? De tenerlo todo o no tener nada, ¿verdad? Claro. Pero siempre ahí la perseverancia los hizo caminar y es lo que uno también lo motiva, ¿verdad? Claro. Oír historias de otras personas que pasaron por lo mismo.
Ah, para eso estamos. Mm-hmm. Gracias, Mario. Buenísima
Gracias,
onda.
Marcel.
Gracias a todos los que lograron escuchar hasta el final. Agradecemos de nuevo a los patrocinadores BI, Claro Empresas, Chapin Films, por apoyarnos a llevar este mensaje tan preciado como el que acabamos de obtener con Mario Porras, el CEO de Guatemala Digital y de Rappi Mercado. Así que gracias a todos y nos vemos en la próxima.
Something is cooking. Barbecue Media.